Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y empezamos nuestra ronda de entrevistas como todas las mañanas. Y hoy tengo un invitado que a mucha de nuestra audiencia le va a gustar. Pero antes que ir a la entrevista, me dicen que agradezca porque me han mandado muchos likes. Estoy muy agradecida. Pero mi productor es insaciable. Entonces ustedes me pueden mandar miles de likes si ella quiere más, si quiere más. Así que por favor, si me están viendo, pongan el like de nuevo. Así el algoritmo nos mantiene unidos. Muy bien, estamos con el doctor Andrés Blondet. Él es candidato a senador por Buen Gobierno, pero con una atingencia especial. Él representa o quiere representar a los peruanos en el exterior. Muchas veces ustedes me han escrito durante el programa diciendo cuándo se va a ocupar de nosotros, que la seguimos de todas partes del mundo. Y de verdad, nos ven en todas partes del mundo. Para todos los peruanos en el exterior va esta entrevista. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Rosa María. Encantado de estar con ustedes. Y vamos a las preguntas.
Senado y diputados va a tener esta categoría de peruanos en el exterior. Así. Es decir, la audiencia que nos está viendo en todas partes del mundo, que está registrada para votar, va a poder escoger a sus representantes, ya lo ha hecho antes en este Congreso, y va a poder escoger también diputados, los dos, diputados y senadores. Usted es economista de profesión, experto en deuda pública, ha trabajado en organismos internacionales en todas partes del mundo, y vive en Trinidad y Tobago,
sí.
Que es algo bien particular vivir en Trinidad y Tobago. Es precioso, pero es particular. El primer desafío es cómo representar los intereses de los peruanos, que son muy diversos. Una cosa en este momento, por ejemplo, son los intereses de los residentes en Estados Unidos y otra, los residentes en Europa. ¿Cómo puede representar un universo tan variado?
Es difícil, no es fácil, Rosa María. Yo he vivido en Moscú 6 años.
Habla ruso perfectamente.
Hablo ruso perfectamente. He vivido en Nueva York 10 años. He vivido en Washington 3 años. He vivido en Ginebra 5 años.
¿Y no es diplomático?
Y no soy diplomático. Y ahora vivo 15 años en Trinidad y Tobago. Conozco la realidad del peruano en el exterior. Desde que yo he sido estudiante afuera, hasta que he sido desempleado también, hasta que he sido profesional y hasta que he trabajado en empresas, en compañías privadas y ahora en organismos internacionales.
¿Tiene alguna otra nacionalidad?
No, yo soy peruano 100% solamente.
Qué curioso, sí. Ya estaba en todos y normalmente en organismos internacionales, ¿no?
En los últimos 20 años, sí.
Sobre desde ISO hasta a todo, o sea, pero en un ámbito muy variado.
Bueno, sobre todo en la gestión de la deuda, pero en ISO he estado en cuestiones de formación, de entrenamiento, de entrenadores, etcétera.
Exacto, claro, pero gestión de deuda pública.
Así es.
Pero no de la deuda pública peruana, sino de las deudas públicas del mundo.
De las deudas públicas de los países que acuden a Naciones Unidas para que Naciones Unidas los ayude a gestionar la deuda.
Exactamente.
Así es.
Muy bien. Y con un trabajo tan fascinante, y que lo ha llevado a todas partes del mundo, que usted habla 4 idiomas, ¿por qué quiere ser representante de los peruanos en el exterior? ¿Qué ha visto ahí que usted dice, acá yo podría prestar un buen servicio?
Rosa María, por la misma razón por la que usted está acá. Usted dejó a sus clientes privados, usted dejó la práctica de abogada para servir a la ciudadanía. Lo que usted está haciendo es un servicio al ciudadano.
Yo me aburría mucho en el otro trabajo.
Yo no me aburro tanto. Me va muy bien y es muy divertido. Acabo de venir de Ruanda. Antes estuve en Zambia y antes de eso en Kirguistán, trabajando con los gobiernos. Pero a mi edad,
ya
yo
no.
Sí, yo dije, no, voy a seguir seguramente. Yo tengo 70 años.
Ya, entonces ha decidido 5 años de servicio.
Me encantaría dar servicio a mi país y ayudar en lo que sé que puedo ayudar. Yo conozco la realidad de los peruanos en el exterior, la conozco.
Ahora, el peruano en el exterior tiene una lista a veces complicada de requerimientos porque depende del país donde está. Es decir, el tratamiento migratorio que recibe en Alemania es muy distinto del que recibe en España. Entonces, hay una diversidad de realidades. El Perú colocó en su constitución que la nacionalidad peruana no se pierde nunca. Esa ha sido la gran ventaja del peruano. Pero algunos países, por ejemplo, le exigen renunciar a ella para darles la suya.
Así es.
¿Cómo resolver estos problemas cotidianos de migración, por ejemplo? O tenemos la situación de peruanos en los Estados Unidos que están siendo llevados a cárceles sin mandato judicial, etcétera, donde hay según los propios norteamericanos, sobre todo los demócratas, violaciones claras a los derechos fundamentales. ¿Cómo manejarse ahí?
Bueno, ahí lo que hay que tener en claro es cuál es el rol del Estado peruano frente a estos ciudadanos que son peruanos nuestros. Mm. Hay que abrazarlos y hay que ayudarlos y que salgan ellos. Este rol se canaliza a través de los consulados. Cada embajada en cada país
tiene... El
consulado
es fundamental.
Exactamente. Es súper importante y es el enlace entre el ciudadano y el Estado peruano. Los consulados peruanos dan servicios, pero estos servicios se dan en condiciones que no siempre son óptimas. En primer lugar, hay ciudadanos que no están cerca al consulado. O sea, que tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos un consulado en Los Ángeles, tenemos un consulado en Seattle, otro en Nueva York y otro en Washington. El ciudadano que está en el medio, que está en un lugar que está a 300 kilómetros, 500, no puede estar yendo al consulado a cada rato a renovar el pasaporte.
Ni siquiera puede votar. Porque se demora. Para ir a votar tienes que viajar, dormir en una ciudad y de ahí te sale carísimo votar.
Entonces hay que digitalizar todos los trámites consulares, todos, desde sacar el DNI, renovar el pasaporte, inscribir a un recién nacido. Todo tiene que estar digitalizado. Los trámites, las gestiones y los resultados también digitalizados.
No hay una ley para eso.
No hay.
Hay que hacerla.
Hay que hacerla, sí, hay que hacerla. Otra cosa es consulados itinerantes. Hay países que son tan amplios, tan grandes, donde la diáspora peruana está repartida y el consulado tiene que darse tiempo para ir a aquellas ciudades donde no hay servicio consular y dar servicio consular una vez al mes o una vez cada 2 meses, en fin. Yo lo he hecho en Ginebra, yo he sido miembro del Consejo de Consulta en Ginebra y logramos que se haga, que simplemente el consulado itinerante.
Pero por una iniciativa de la Cancillería al final, no hay una ley detrás de eso.
No tanto, tuvimos nuestro primer cónsul era reacio y cuando le planteamos como Consejo de Consulta, hagamos el consulado itinerario en Lausanne, él dijo no. ¿Por qué, señor? Porque no. Porque el cónsul tiene poder, el cónsul maneja su consulado como a él le parece. Entonces, tuvimos que esperar que viniera otro cónsul para lograr los itinerarios, los consulados.
¿Están mal atendidos los peruanos en el exterior?
Yo creo que sí. No tanto por falta de voluntad, sino por falta de recursos. Nuestros consulados son pequeños, hay poca gente dispuesta a hacer todo lo que hay que hacer para atender a la población. Somos más de 3 millones de peruanos en el exterior.
Pero no todos inscriben a sus hijos, a sacar una partida de nacimiento, una partida de matrimonio, en fin, todos los trámites que necesita la gente en su vida cotidiana es muy complejo.
Mire, la mayoría vive en Estados Unidos. El 30% de nuestros peruanos están allá. La mayoría está en Paterson, New Jersey.
La mayoría.
Para hacer un trámite tienen que cruzar el río e irse a Nueva York y hacer su colita y hacer su trámite. Y entonces llegas al cónsul y te dice, ya, firma acá y traiga este documento que lo tienes en tu casa. Tienes que volver a cruzar el río, volverte a irte a otro estado y traer los documentos.
¿Y usted cómo hace campaña? ¿Tiene que ir a Paterson Universo de todas
maneras? Voy a tener que ir. Sí. Acabamos de empezar la campaña.
Acaban de empezar.
Hay algo bien importante, Rosa María, y es que quería recalcar. Son las remesas. Nuestros peruanos en el exterior, en el año 2025... han enviado al Perú 5 mil millones de dólares.
Qué bierno, es
que
la locura.
Es casi el 2% del Producto Nacional Bruto.
Claro.
O sea, casi más que toda la agricultura peruana. O sea que es más que...
Para que la gente, y la gente que me nos ve lo sabe, esos 5 mil millones se van directamente a educación, a salud y a vivienda.
Así es.
Porque es para necesidades básicas.
Exactamente.
Es la madre que trabaja pagando las universidades en el Perú, el padre que manda para una emergencia médica o para un pequeño negocio que van a abrir.
Es importantísimo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros y qué proponemos? Nosotros proponemos hacer lo que México está haciendo ahora, y es a través del Banco de la Nación, que es el banco que tiene 12.500 cajeros, que tiene agencias en cada provincia, en cada distrito, en cada departamento del Perú, a través del Banco de la Nación y de los consulados peruanos, darle a cada peruano residente en el exterior una tarjeta de débito del Banco de la Nación, mediante la cual él con su dispositivo móvil puede enviar dinero de su cuenta bancaria en el Banco de la Nación a su abuelita, que está en el pueblo de Vicos, en Ayacucho. La abuelita lo único que tiene que hacer es o recibir en su móvil o ir al Banco de la Nación, que está cercano.
Claro. Se puede hacer ya con casi toda la banca privada. El problema es que no hay agencia. Claro. Ese es el problema.
Y la ventaja es el Banco de la Nación, que además es del Estado.
Así es.
Y el Estado tiene obligación de atender a nuestros peruanos en el exterior.
Tenemos una pregunta del público. Sí. Vamos a ver. Señor Rondel, la burocracia es un gran problema, y más aún para peruanos en el exterior. ¿Qué haría para digitalizar procesos? Gracias.
Mire, hay que usar la tecnología. Es muy sencillo. Hay que utilizar la tecnología existente. Como dijo nuestro presidente, nuestro líder, Jorge Nieto, tenemos una red óptica genial. Está subutilizada. Utilizar toda la tecnología a nuestro alcance para cambiar y darle vuelta a todos los procesos.
Claro.
Y eso hay especialistas que lo hacen. Simplemente hay que dar una ley, hay que reglamentar esto de manera que todos los consulados, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta los últimos consulados, estén todos digitalizados. En el Ministerio de Relaciones Exteriores tenemos una dirección general, Dirección General para los Peruanos en el Exterior, que está al mismo nivel de otras direcciones generales. Como hay direcciones generales dedicadas a cosas mucho menores, entonces, ¿qué importancia le está dando el Ministerio de Relaciones Exteriores a esto? No la suficiente. Y ahí es donde nosotros queremos trabajar.
Lo que pasa es que ese es el trabajo más duro, porque es el trabajo con la gente.
Así es.
Ese es el trabajo más complicado. Otra pregunta del público, por favor, si tienen pregunta. ¿Qué propondría para beneficiar no solamente a los peruanos fuera del país, sino a los que estamos en el país? Claro, porque acá hay un problema. Usted tiene que ocuparse de toda esta agenda, que es bien importante. Pero una vez que usted está en el Pleno del Senado, usted tiene que votar, como cualquier otro senador, por los proyectos.
Así es, yo soy miembro del Senado.
Claro.
Me votaron por mí mis peruanos en el exterior, pero yo estoy en el Senado Nacional. Tengo que vivir en el Perú. Adiós, Trinidad y Tobago.
Ah, sí.
Sí, tengo que vivir en el Perú. Y tengo que trabajar por el bien del país.
Claro.
Entonces, además de representar a mis votantes, tengo que representar a todo el país.
Y siendo usted economista y experto en la deuda pública, ¿qué podría aportar sobre la ley de endeudamiento público, que es una de las leyes más importantes que aprobamos todos los años en el Perú? ¿Y qué podría decirnos sobre el marco económico multianual que normalmente violamos en los últimos años?
Sí, fíjese, nosotros trabajamos en base a presupuestos y en base a una política de endeudamiento. Entonces, cada año se revisa la política de endeudamiento. El endeudamiento peruano, si lo clasificamos como se clasifica generalmente, que es comparado con el Producto Bruto Interno, está muy bien. O sea, tenemos 30, 33% del Producto Bruto Interno, tenemos campo enorme para endeudarnos. Ahora, ¿para qué sirve la deuda? La deuda sirve para desarrollar. Entonces, hay la buena deuda y hay la deuda en general.
Claro, es como una familia. Una cosa es, ¿no es cierto?, vamos a gastarnos toda la plata en una fiesta, y otra muy diferente, mira, vamos a comprar una máquina para hacer chompas.
Así es.
¿Te das cuenta? Yo me endeudo para producir,
claro.
Pero no me debo endeudar. No significa que no seamos felices de vez en cuando, ¿no? Pero no me debo endeudar para un gasto banal.
Así es.
Ahí eso tiene que salir de mi trabajo.
Entonces, por mi profesión, yo entiendo eso, sé cómo funciona. Yo he trabajado personalmente en el diseño de la política de endeudamiento de la República Democrática del Congo, por ejemplo. He estado dos meses en Kinshasa ayudándolos a formar su ley. Entonces, conozco el asunto.
Conoce de leyes.
Conozco
de leyes. Ha redactado leyes, pero para todo el África.
Para algunos países, no las he redactado yo, pero los he ayudado a redactar.
¿Cómo conoció a Jorge Nieto Montesino?
Es una historia vieja. Yo, cuando tenía 18 años, estaba en Estudios Generales de Letras en la Universidad
Católica. Y, hay que decir
en
Católica.
La Universidad Católica.
Siempre decimos la universidad, nadie nos entiende.
Sí, yo soy código 73.
Ya.
Y Coco Nieto era candidato a la presidencia de la Federación de Estudiantes.
Claro, de la FEPUC.
Sí, yo cuando veo a Jorge Nieto, le digo, Jorge, yo voté por ti. En el año 74 debe haber sido. Entonces, desde ahí lo conozco. Y sé de su trayectoria. Y luego lo he seguido. Y sé del trabajo que ha hecho como ministro de Defensa durante el niño. Y sé todo lo que logró. Tiene un liderazgo. Tiene una capacidad de trabajo. Tiene una calidad de valores que es única. Y por eso lo sigo. Y por eso lo apoyo. Y por eso estoy con él.
Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buena suerte. Y estoy cumpliendo con los peruanos en el exterior, que me han pedido mucho que traiga entrevistas para candidatos de peruanos en el exterior. Vamos a tratar de cumplir con todos. No puedo cumplir con todo el Perú porque, como ustedes saben, son 7.000 candidatos. Pero vamos a la pausa y regresamos con más. We'll be right back. Estamos con nuestro siguiente invitado, es el doctor Iván Sequeiros, candidato a senador por Somos Perú. Él, como ustedes recordarán, ha sido juez en toda la carrera judicial. Entró muy joven al servicio judicial y terminó su carrera a los 70 años en la Corte Suprema, de donde ya se jubiló el año pasado. Gracias por estar con nosotros.
No, gracias María, Rosa María por la invitación y estoy encantado de estar
en abril del año pasado, usted cumple 70 años, inmediatamente tiene que irse de la Corte Suprema.
Esa es la ley.
La ley de la vida, no hay nada que hacer. Y de ahí decide usted ingresar a la política.
Fíjate que al principio no. Decidí hacer las cosas que había pensado hacer y no las había hecho. Y más o menos después de julio, me convocan, me invitan y me dicen esto, si podría participar en una agrupación política como invitado para esto, senador de la República. Lo pensé bien, lo pensé un buen tiempo, lo medité y finalmente dije, efectivamente, creo que directamente ya hay que hacer algo para que estas cosas cambien.
Usted ha sido juez que ha juzgado casos muy grandes de corrupción.
He estado alrededor de 11 años en el sistema anticorrupción. Toda la corrupción
todo
después
Fujimori.
De Fujimori.
Exacto. Todo Fujimori y Montesinos ha pasado por sus manos.
Todo eso ha pasado por nuestras manos.
Y ahora ve que de nuevo hay corrupción en el poder.
Lamentablemente no sé cuál es la solución para poder contradecir la corrupción. Es endémica la corrupción y yo advierto en las personas jóvenes y mayores que cuando van a realizar una actividad están pensando en cómo sacarle provecho a las circunstancias. Si no es legalmente, no importa ilegalmente, pero hay que sacarle provecho al...
Usted está en el partido Somos Perú.
Así es.
Que lamentablemente está en la noticia, y no por muy buenas razones, sino por un presidente que aparentemente ha cometido tráfico de influencias y no patrocinio ilegal. ¿Cómo se paran frente a esta situación? El señor George Forsyth ha salido a decir... Yo no sé quiénes son estos, no los conozco, no he parado con ellos. Pero es el partido que está en el poder y es el presidente que está en el poder.
Lamentablemente se ha presentado esta situación y, por cierto, a mí me da mucha pena porque cuando empecé a revisar la actividad del partido, cuando empecé a revisar las bases del partido, porque uno tiene que hacerlo para ver con quién se está vinculando, yo advertía que las cosas más o menos marchaban bien. No era totalmente limpio, no era totalmente, pero había algunas cosas que se podían corregir. Cuando eligen de presidente al señor Gerí, que es de este partido, lo hacen como consecuencia de las irregularidades que se produjeron en el Congreso de la República. En ese momento Gerí dice, me desvinculo del partido. Ciertamente esto suena un poco correrse el asunto, pero necesariamente está vinculado al partido, porque él ha nacido allí. Sin embargo, formalmente se ha desvinculado en consecuencia. Mi punto de vista es que al haberse desvinculado, sus actuaciones personales, las tropelías que puede estar cometiendo, no deberían afectar
claro,
al partido.
No, usted es abogado y un buen penalista, sabe que la responsabilidad penal es individual.
Definitivamente.
Eso no hay discusión. O sea, los negocios que este señor esté haciendo, él tendrá que responder por ellos. Pero políticamente tiene que haber una respuesta. ¿Qué debe hacer la bancada de Somos Perú en el Congreso?
Definitivamente esto afecta políticamente al partido. Tiene que afectar. Y eso ocurre con todos los partidos políticos donde hay personas que se portan mal.
O sea, si su bancada no lo censura, no participa en la censura,
el partido,
ustedes no tienen salvación.
El partido tiene que actuar. Y los que en este momento están en representación en el Congreso, que pertenecen al partido, tienen que actuar.
Claro.
No pueden quedarse de brazos cruzados frente a semejantes problemas que se están presentando y tienen que hacer lo que tienen que hacer. Yo no les puedo decir qué es lo que tienen que hacer. Cada uno es responsable de la decisión que pueda tomar. Desde mi perspectiva, hay dos opciones. Sacarlo a este señor de la presidencia de la República.
Una censura a la mesa directiva.
Pero me preocupa el otro aspecto. Nos quedamos otra vez desbalanceados en materia de ejercicio de poder.
Yo ya les di la solución.
Es como que estuviéramos volando en un avión, estamos sacando al piloto y ya no tenemos quien pilote este avión.
Usted es abogado y sabe perfectamente que este Congreso ha destruido la institución presidencial.
Claro, definitivamente.
No sirve para nada.
¿Sí?
Ser presidente, ustedes los senadores se juntan 41
sacan al
presidente. Y chao, presidente. Gracias. No importa quién sea el presidente.
Eso no debe pasar.
Yo lo sé, pero esa es una de las tareas que tiene el Congreso que viene.
El problema es que las personas que nos escuchan también deben saber eso, que las cosas no deben ocurrir de esa manera. Tenemos que buscar estabilidad y solidez en el gobierno. Si hay estabilidad y solidez, se pueden solucionar los problemas. Pero si no hay eso que es básico, elemental, claro, no se puede confrontar ningún problema del país.
Ahora, ¿se va Gerí, usted cree?
Ha dicho que no va a renunciar. Está en manos del Congreso.
Ese no es el camino. Uh-huh. Solo falta la censura, pero hay que convocar al Pleno.
Claro.
Y el señor presidente de la República no lo va a convocar porque es él.
¿No? Es que son los trucos que se presentan en el mal uso de la Constitución, no el buen uso de la Constitución.
Ni siquiera la Constitución, el reglamento.
Bueno, el reglamento está vinculado, ¿no?
Claro, necesitas tres quintas partes del Congreso para autoconvocarte.
Así es.
Y estos, salvo...
Yo sospecho que sí van a alcanzar ese porcentaje para poder autoconvocarse. Sospecho
Pero
que
necesitas
sí.
a Fuerza Popular de todas maneras.
Claro, claro que sí. Ahora, ya ha salido uno de los líderes de Fuerza Popular a decir que esto no va.
¿Ropilio se ha dicho que no va?
Exacto. Pero no creo que todos estén en la misma línea y de repente hay algunos que sí van a estar en desacuerdo y pueden hacer la convocatoria.
Doctor, ¿usted cree que existen leyes pro crimen? Usted que ha sido tantos años penalista.
Yo he estado todavía en la Corte Suprema cuando se dieron esas leyes y de verdad que obstaculizan la posibilidad de hacer bien las cosas. Cuando nos dicen una persona que está procesada por determinado delito contra la administración pública, se ha robado plata del Estado, viene una ley que nos dice, oye, la suspensión de la prescripción es solo por un año. Acá ya ha pasado tanto tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Hay que prescribir. No hay otra cosa si aplicas la ley. Entonces la Corte Suprema reacciona y dice, esta ley no la puedo aplicar.
Esta ley no la puedo aplicar. Imagínate, era tan mala que la Corte Suprema dice, no podemos aplicar esto.
No puedo aplicarla, porque es una vergüenza normativa que se inició como consecuencia del interés de una persona y después se aplicó en favor de esa persona.
Es peor que eso. O sea, esa persona era el presidente del Congreso, el señor Soto, que ahora postula a la primera vicepresidencia del Perú en APP.
Imagínese.
Y él redujo el tiempo de la prescripción para favorecerse.
Eso es lo que ha pasado.
Y luego la volvieron a sacar, porque acuérdense que hay ley Soto 1 y ley Soto 2.
Exacto.
Y en este momento la Corte Suprema ha dicho que no se aplica tampoco.
No se va a aplicar esa ley. Efectivamente, no se está aplicando en la Corte Suprema.
En la Corte Suprema, pero abajo puede estarse aplicando.
Desde que se declara solo la inaplicación de la ley, la ley sigue vigente. El tema también pasa por esta ley, por ejemplo, contra el crimen organizado.
¡Qué horror! ¿Quitaron el tipo penal?
Un poco más y quieren que un notario certifique la existencia y la estructura para que sea organización criminal. Así no funcionan las cosas. Así no se puede combatir al crimen, menos al crimen grande. Esa ley también, en la práctica ocurre lo siguiente, este señor está siendo procesado por organización criminal, pero resulta que sale a la ley y ahora vamos a adecuar sus hechos a esa ley y no calza.
¿No calza?
Entonces ya no es organización criminal.
¿Entonces ya no está procesado? ¿Sale en libertad?
Lamentable. Va a ser procesado por los delitos que puede haber cometido, pero ya no como organización criminal, que es lo que agrava el delito.
Claro, le bajas toda la pena.
Es una situación muy, muy grave. Se le baja toda la pena. Esas cosas han ocurrido con estas leyes que dicen no son contra el crimen. ¿Cómo no van a ser contra el crimen, en favor del crimen? Claro que sí, favorecen el crimen. La ley de extinción de dominio.
Imagínese, esa es la peor del botín.
Fíjese que en casi todos los países...
Para disfrutar del botín, ¿qué le pasa a usted?
Así es, y uno de los mecanismos para luchar contra la corrupción es meterle la mano al bolsillo al corrupto.
Claro.
Eso lo siente a veces más que la prisión. Eso le duele más que la prisión.
Claro.
Y acá hemos dicho, no señor, no le metas la mano al bolsillo, déjalo que disfrute de lo que ha obtenido y bueno, pues que se vaya a prisión si es necesario.
Bueno,
estamos en esa situación.
Y la obsesión del presidente del Congreso de que prescriban los crímenes de lesa humanidad.
Encima nos quieren imponer eso.
¿Cómo Fernando Rospigliosi ha entrado a una audiencia a gritar a los jueces?
Exacto. Ese tipo de comportamientos de las personas que han sido elegidas para el Congreso determinan
pero, doctor,
que nos hemos equivocado de cabo a rabo en la elección.
Es abocamiento indebido. O sea, es una infracción a la Constitución.
Es una infracción a la Constitución inmiscuirse en un asunto que está debidamente judicializado y está siguiendo las reglas del debido proceso.
Y no solo eso, cuando ustedes llegan al poder, si es que llegan al poder, ¿qué van a hacer con Fernando Rospigliosi? Lo tienen que inhabilitar.
En su momento se tiene que ver todas estas, todo, no solo lo de él, todos los comportamientos de muchos congresistas que están lamentablemente pensando en cómo sobrevivir en el statu quo en que existen, en las circunstancias en que están interesados en cómo salvar su agrupación política, pero en absoluto están pensando en la nación, en lo que deben hacer, en cuál es su función.
Ya no es juez, pero puede darme un adelanto de sentencia. Delia Espinosa ha sido inhabilitada por unos hechos que ella no cometió.
Es lamentable lo que ha pasado. Mire, hay tanta falta inclusive de rubor en las personas. Si una persona me está acusando a mí, yo no puedo tener, no puedo usar mi atribución para decir la destituyo y que la inhabilito. Total, ya no me ibas a investigar. O sea, ese tipo de comportamientos no solo son al margen de la ley, sino son al margen de la moral inclusive. Definitivamente es así. Y ese es el comportamiento que hemos tenido los congresistas. Entonces, como bien decías hace un momento, hay que inducir a la población y decirle, piensen bien en quiénes van a elegir.
Claro que sí. Escojan. Tenemos una pregunta del público que me están llamando. ¿Qué opina de sus actuales congresistas del partido y las leyes que ayudaron a aprobar? Ese es el problema. Somos Perú tiene historia. Somos Perú es parte del grupo de Por Estos No. Han apoyado estas leyes pro crimen, entre ellos el señor Gení.
Lamentablemente ha sido así. Lamentablemente ha sido así. Lo que les tengo que invocar es que no vuelvan a votar por esas personas.
Pero sí es el partido.
¿Qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos con ese partido de donde salieron algunos congresistas que se comportaron mal? ¿Censuramos al partido, lo desaparecemos? Creo que no.
Es que el partido no te garantiza nada.
Pues. Reestructuramos el partido, lo ordenamos y lo hacemos un partido confiable, un partido
estamos de acuerdo.
Razonable.
Y dentro de 5 años vienen a pedirnos el voto, pues va a haber un castigo popular.
Por supuesto que sí.
¿Dentro de 5 años?
Sí. ¿Perdón?
¿Dentro de 5 años?
Dentro de 5 años.
Usted ya no va a estar, pero...
Es que el partido todavía existe, ¿no? Y no necesariamente la actuación de estas personas censura a todo el partido. No necesariamente. Es que,
no necesariamente, pero
porque hay personas de bien en ese partido.
No,
también,
por supuesto, ¿no? Pero no en el Congreso, pues porque han votado, sistemáticamente han votado con los demás partidos. Hay un pacto de poder, y lo están diciendo todos, que sostiene a Gerí. Gerí no llega ahí por su gran votación, por su gran arraigo popular. Llega ahí como accesitario de Vizcarra. O sea, ni siquiera llegó de casualidad. Le dan la presidencia de la República y el señor decide que sus negocios particulares son más importantes, ¿no?
El señor Rufilio siguió también de casualidad, ¿no? Porque
absoluta casualidad. No, fíjese, los dos son accesitarios.
Fíjese cómo ocurren las cosas en el Estado, por esos márgenes de inestabilidad total en la que nos encontramos. No podemos permitir que eso siga desenvolviéndose de esa manera. Mi principal propuesta, por ejemplo, es darle solidez a las instituciones del Estado.
Ahora, el Poder Judicial, que es su especialidad, después de 40 años, ¿no?
Sí.
Toda su carrera.
Toda mi vida.
Toda su vida. Siempre hemos hablado de la reforma del Poder Judicial. He escuchado tantas veces la reforma de usted como usted. Pero al final del día sí hay cosas que han mejorado muchísimo, pero el tema central es el retardo en la administración de justicia.
Claro.
Y eso es gravísimo.
Por eso decía, lo que hay que hacer con el Poder Judicial no es seguir hablando de reformas y no reformarlas, sino modernizar el Poder Judicial. Hay que hacerlo moderno, hay que hacerlo... hay que aplicarle toda la inteligencia artificial que existe, hay que aplicar toda la
tecnología. Hay digitalización de mucho, hay expediente digital que está muy bien. Eso se ha avanzado muchísimo.
Claro.
Pero todavía muy lejos. Le pongo un ejemplo. Ayer, esta semana, se ha finalmente sentenciado el caso de esclavitud moderna de dos muchachos que murieron en las instalaciones de la Galería Nicolini. Pero han pasado 8 años.
Sí, pues. Precisamente.
Recién han capturado a la imputada que estuvo los 8 años prófuga de la justicia.
Precisamente se dan ese tipo de situaciones, lamentablemente. Salud.
Un caso probado. No estamos hablando de un caso muy complejo. ¿Eh?
No es el único por lo demás. Hay muchos
casos. No es el único, pero le pongo un ejemplo.
Caso
probado. Ahí. No tiene ninguna complejidad. ¿No? Hay un asesinato. Bueno, 8 años.
La falta de modernización, cuando hablo de modernización, no solo hablo del Poder Judicial, hablo del Ministerio Público, hablo de la policía. Fíjese, esta persona no la capturaban, el Poder Judicial no podía hacer nada.
¿No, pues?
Entonces, la responsabilidad de la demora, por ejemplo, recaería en la policía que no lo ubicaba a esta persona. En cuanto lo ubicaron, lo pusieron a disposición de la justicia.
A uno salió la sentencia y han capturado a la otra.
Así es. Entonces,
el caso es de 2017.
Eso necesita precisamente modernizar este sistema. Mire, la administración del Poder Judicial funciona mal. Las normas para administrar el Poder Judicial están pésimamente diseñadas. Están diseñadas para que los propios jueces administren su poder judicial, y eso no funciona. Si los jueces van allá a administrar justicia, no a administrar el poder judicial. Claro. Entonces, se tiene que reformar las normas administrativas del Poder Judicial para que esto funcione bien, y los jueces sentados en su despacho tengan que resolver los casos con todo lo necesario que se tiene para resolver el caso. Aquel juez tiene que estar proveyéndose de todo. La mitad de su tiempo lo utiliza en administrar su despacho y la otra mitad de tiempo en resolver casos. Así las cosas van a seguir demorándose. Pero si modernizamos todo esto...
Y a veces, doctor, la Corte Suprema no quiere resolver.
Creo que no es que no quiera.
No quiere.
Probablemente haya casos excepcionales donde se han demorado. Probablemente.
Mire, el caso más famoso ahorita es el caso Cócteles.
¿Ya?
Ollantumala llega a la Corte Suprema con una excepción. Si ahí le decían, efectivamente, no hay delito de lavados, ahí terminaban todos los casos hace 2 o 3 años.
Claro.
¿Qué hicieron? No, no, que se resuelva en juicio, para abajo.
Eso es por un tema
con
procesal.
Con una presión de Vela Barbas, es
procesal,
verdad.
Por un tema procesal.
Ya, pues,
porque
pero,
se
doctor,
pueden entrar en contradicciones.
Ya, pero ¿a qué conclusión hemos llegado?
Bueno,
que
si
el tema procesal no puede superar el tema de fondo.
Hay ese tipo de comportamientos y hay que sacarlos también del Poder Judicial. Naturalmente que sí. No vamos a coincidir en decir que eso que hicieron está bien. No, no, no. Tenemos que sancionar a los jueces que se comportan mal. Tenemos que exigir a los jueces que hagan lo que tienen que hacer.
Que sean valientes.
Dentro de los tiempos que tienen que hacer.
Y que resuelvan.
Y que no tengan miedo de resolver los
casos. Exactamente. Todos tienen miedo de resolver.
Hay mucho miedo en el Poder Judicial. Producto de esta inestabilidad, pues.
También.
Ya han atacado al Ministerio Público, mire lo que han hecho con el Ministerio Público. Felizmente todavía están teniendo algo de reserva con el Poder Judicial, entonces
por
el Poder
ahora.
Judicial. Por
por
eso
ahora.
Tiene que ponerse sólido también el Poder Judicial para dar la cara y responder bien ante la sociedad.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor Sequeño, por haber estado con nosotros. ¿Con qué número va?
Voy por Somos Perú con el número 1 a la Senaduría Metropolitana de Lima.
De Lima.
El número 1.
Número 1. Muy bien, muchísimas gracias.
No, gracias.
No se mueva, pausa, y viene nuestra invitada final, la señora Victoria La Cruz, candidata a senadora por el Partido Morado. Volvemos. Y estamos con la candidata Victoria La Cruz. Ella es candidata a senadora por el Partido Morado, va con el número 2 por la lista de Lima Metropolitana, que tiene 4 opciones, ella va con el número 2. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Y usted es psicóloga y ha estudiado varias cosas bastante complejas, ¿no? Criminalística, algo así como...
Neurofisiología
del aprendizaje.
Sí.
Pero además ha sido candidata antes.
Sí,
usted ha postulado el 2006 al Callao.
Sí.
Y también ha postulado el 2021 al Parlamento Andino.
Sí.
Pero en otros partidos.
Cierto.
Cuéntenos un poco de su trayectoria política.
Vea, qué bueno que me lo preguntas, porque parte de nuestra preocupación por el Perú ha tenido que ver siempre con el quehacer político. Yo hice escuela política en el APRA. Fui candidata por primera vez justamente por el Callao, por el APRA. Porque aprendí en el APRA como una gran escuela. Tú sabes, los políticos de este país casi todos han pasado un poco por el APRA. Y aprendí en el APRA a añorar a ese Perú como parte de esa Indoamérica valiente que luchaba contra el imperialismo que sofoca, que arrincona y que puede dañar a países en proceso de crecimiento. Entonces aprendí a defender las libertades, aprendí a creer en la democracia allí. Por las cosas que hemos visto en el discurrir del tiempo, yo valoro mucho las enseñanzas del maestro Aya de la Torre, las recuerdo y las rescato en el escenario de hoy. Por ejemplo, una de las cosas de las que hablaba Aya en su momento, decía, el problema del Perú no es de la tierra, es del agua. Y mira tú lo que está pasando hoy con una crisis hídrica realmente terrible.
¿Y el 2021 postuló?
El 2021 fue bastante peculiar porque fui invitada, me pidieron, mucha gente del Partido Aprista había llegado a este espacio y entonces, bueno, accedí a porque la verdad es que me invitaron en reiteradas oportunidades.
¿Con qué partido fue ahí?
Fue con el Frente Amplio.
Ah, claro, es lo que tenía acá. Frente Amplio,
sí.
Desde la izquierda.
Claro, pero a mí me interesaba básicamente del discurso del Frente Amplio la defensa del medio ambiente,
claro,
que creo que sigue siendo una constante para
nosotros.
Claro,
pero era Verónica Mendoza.
No, en ese momento estaba solo Marco Arana.
Marco Arana.
Ya Verónica Mendoza no estaba.
Entonces se va con Marco Arana, que es bien mucho más radical que el APRA, digamos, hacia la izquierda.
Ciertamente.
Y ahora se viene al Partido Morado que pretende ser el centro del centro.
Sí, el centro republicano.
Entonces, ¿cómo maneja este devenir?
Pero quizá pudiera parecer como que diferentes espacios o diferentes banderas, pero en lo que a mí respecta, en lo que he rescatado siempre es la defensa del medio ambiente, que como verás en el Partido Morado está bastante claro, la defensa del entorno biofísico, el Partido Morado es contundente y firme en eso, que es lo que yo rescato del Frente Amplio.
Pero usted es psicóloga y debe pensar, uno evalúa, ¿no? Dice, ¿por qué habría cambiado de partido?
Bueno, no es que cambié, es que salí del APRA porque no había forma de mantenerse en el APRA considerando aspectos como, por ejemplo, uno te menciono, ¿no? Cuando tú sientes que ya no estás en un espacio correcto, tienes que salir.
Pero en 2006 ya estaban en el segundo gobierno.
Sí, pero mira tú lo que aconteció. Por ejemplo, una de las cosas que pasó es que se le dio libertad a varios individuos vinculados al narcotráfico y por ahí las investigaciones terminaron tiñéndonos. Entonces, yo soy de las que cree que hay que tomar decisiones. No me da miedo tomar decisiones. No es que haya buscado de manera variopinta un espacio para oportunistamente acomodarme, porque te diré una cosa. Yo no estoy sola, tengo un conjunto de personas que me acompañan y es por eso que todas las decisiones que he tomado las he consultado, las hemos decidido en colectivo.
¿Y qué terminó el Partido Morado? ¿Cómo terminó
por
ahí?
Por una razón simple, también fui invitada, resistentemente invitada en varias oportunidades, tuve la oportunidad de presentarme con un conjunto de personas que me acompañan y hacernos escuchar y también escuchar la propuesta del Partido Morado y me atraparon tres cosas, te diré, del Partido Morado. Uno, la defensa del entorno biofísico, que es con lo que yo convengo completamente y lo he hecho siempre desde la defensa del agua con Aya de la Torre, luego la defensa del medio ambiente con Marco Arana, luego cuestionando siempre las cosas que considero incorrectas en todo espacio. Yo soy de las que no guarda silencio, yo soy de las que habla en voz alta cuando es necesario. Lo digo oportunamente y lo digo frontalmente, aunque he terminado chamuscada muchas veces, te diré, porque a veces, como tú, ¿no? Cuando tienes que decir lo que tienes que decir, luego la resistencia va y te busca, pero esas son consecuencias. Yo acepto las consecuencias con humildad. Me han dicho, no te puedo mentir, me han dicho ahora, eres oportunista. Y yo, bueno, tengo que poner mi cara. Pero lo que sí tengo que subrayar de modo firme y contundente es que yo no estoy buscando un espacio de oportunidad para mí.
Pero me dijo que eran tres cosas en
sí,
la parte de
eso es lo que te voy a decir.
El espacio biofísico.
El entorno biofísico que a mí me parece importante. Una cosa importante que he sentido en el Partido Morado es que cuando el Partido Morado habla de la cancha plana, habla de igualdad de oportunidades para todos. Yo soy una convencida que en el Perú somos de todas las sangres, así como somos descendientes de chancas, de pocras, de huancas, de incas, somos descendientes de una raza gigante, pero no de esa raza del que se mueve con la plata, no, somos de esa raza ancestral que tiene lecciones fundamentales a las que hay que defender y recordar. Soy una apasionada del Perú profundo, entonces creo que eso, por ejemplo, es una cosa que me dio un poco de tranquilidad. Te cuento como anécdota. He ido todos los viernes a una conferencia semanal que daba el presidente del partido para hablar sobre ideología. Al comienzo, te cuento, y aquí seguro se están enterando todos los morados, pero llegaba con miedo, te soy sincera, porque vengo de espacios trabajados, ¿no? Trabajados ideológicamente, doctrinalmente. Entonces llegaba con miedo, decía, de repente me van a salir con un conejo debajo del sombrero que me sorprenda y termine yo otra vez en la calle, porque la gente busco un espacio donde consolidar mi trabajo político, busco un espacio donde el quehacer constante que he venido teniendo, porque yo hago campañas de salud mental a lo largo y ancho del territorio, donde me pidan voy, en el cerro, a medio cerro, donde me pidan, he llegado a hacer campañas de salud mental con un equipo de especialistas que trabajan conmigo en la Asociación Internacional Psicología de Nuevos Tiempos. Yo estudié psicología, pero me especialicé en neurofisiología del aprendizaje. Yo soy una apasionada de la inteligencia. Creo que todos los peruanos podemos ser más inteligentes de lo que estamos mostrando. Y eso es vital. Porque fíjate tú los errores. Esto nomás lo que ha pasado con el presidente actual. Uh-huh. Dime, por Dios santo, si el señor pensaba que no nos íbamos a percatar porque se ponía una mascarilla y porque se ponía una capucha. Eso revela un franco detrimento de su proceso inteligente, porque hay que pensar que todos los demás o somos ciegos o somos estúpidos para no darnos cuenta. Y eso me parece realmente muy grave que alguien piense de los peruanos. Tal vez nos han venido tomando tanto el pelo que ya creen que efectivamente nos creemos. Lo que pasa es que estamos mimetizándonos con las cosas malas y estamos aprendiendo a considerarlas como normales.
Muy bien, y usted ya no ejerce como psicóloga. ¿Qué hace en su vida privada?
Mira, te diré, yo estoy en mi vida privada casi entrenándome para ir indagando muchas cosas en el Perú. Estoy escribiendo un par de libros en este momento, en poco tiempo podrán salir, tienen que ver con el crimen, tiene que ver con un poco el estado mental, tiene que ver con algo que Byung Chul Han decía, la sociedad del cansancio. Y yo quiero hablar un poco de eso en el Perú, y porque la salud mental está tan grave que nadie se da cuenta. Todo el mundo cree que la salud física se va a resolver con más hospitales, con más médicos, con más especialistas. Y no nos estamos dando cuenta que el miedo es mortal. Mortal no solo para la enfermedad que puede desarrollar, sino mortal para la conducta.
Tenemos una pregunta del público.
A ver.
Adelante, por favor. Si entra al Congreso, ¿qué haría con el Reinfo? ¿Qué alternativa propone?
Bueno, a mí me parece que el Reinfo ya no tiene nada que hacer. Ya debió cancelarse, porque tú le das una oportunidad a alguien, pero no se la das toda la vida, pues. Ya el proceso de formalización se dio en un momento y se tiene que cumplir. Este regalito que el Congreso actual le ha dado a los informales es un regalo no para los informales, creo yo. Déjame decirte que sospecho que hay allí negocios que se están defendiendo. Y entonces, bueno, había que regalarles el reinfo para que sigan negociando. Eso, ojalá no sea así con todos los partidos. Tú has tenido acá presente a un representante de Somos Perú. Yo, la verdad, hubiera presentado mi declinación como candidato para las cosas que están ocurriendo. Entonces, yo cuando me salí del APRA, me salí precisamente porque ya no podía resistir más una confrontación, porque tú no puedes defender lo indefendible, no se puede defender. Yo creo que la figura inmarcesible de Haya es importante por las lecciones de democracia que se ha dado, por la defensa de los intereses de la patria en frente del imperialismo, claro. Pero hoy vivimos tiempos diferentes a los que hay que considerar.
No me ha contestado mucho a qué se dedica en el sector privado. Perdón. Además sí. De escribir dos libros, que es algo claro, que usted hace, pero...
Fíjate, yo...
¿Qué vive?
Vivo de las pensiones que me pasa, por ejemplo, el papá de mi hija, por ejemplo. Te contaré que mi hija es como mi obra maestra, y sin exagerar, mi hija me asigna una cantidad mensual como para que yo me siga ocupando de la política. Hago campañas de salud mental, dicto conferencias, que es lo que la vía docente es lo que más me gusta hacer, es lo que más he hecho toda la vida. Yo he sido docente desde los 15 años. Me encargué de ejercer la dirección de un colegio cuando tenía 19. Entonces, la docencia es una constante. Cuando me dicen, vienes a dictar clase aquí, voy. A la punta del cerro, voy. Entonces, me dedico un poco a eso. Ya el tiempo de corretear para trabajar de día, de noche, y ya pasaron.
Ya pasó.
Ya pasó.
O sea, ¿no está ejerciendo la psicología actualmente?
No estoy ejerciendo, digamos, formalmente. ¿No? Formalmente sí hago algunas asesorías.
¿Y la ejerció en el pasado?
Digamos que acompañé el proceso de asesoría en la asociación. Por ejemplo, fundé esta asociación Psicología de Nuevos Tiempos con un conjunto de psicólogos con los que aún convengo. Ellos son los que hacen la tarea en el campo. Yo asesoro, hago ejercicio de consultoría, en fin, y reviso teóricamente lo que falta hacer en este país, también desde la Facultad de Psicología, que hay mucho por corregir, ¿no?
¿Qué hay que corregir en la Facultad de
Psicología? Por ejemplo, antes se hablaba de la psicología desde la mirada del psicoanálisis. Uh-huh. Un tiempo se habló desde la mirada del conductismo. Uh-huh. Tenemos que ponernos de acuerdo, porque no hay ciencia si no hay objeto particular de estudio. Uh-huh. Y no podemos estar arranchándonos el objeto particular de estudio unas carreras y otras. Me parece que en eso la psicología todavía tiene que aterrizar. Tiene que hablar de la realidad, tiene que entender la realidad e incorporarla a su quehacer permanente. No podemos permitir que las universidades... Por ejemplo, hoy, a propósito, SUNEDU tiene que volver y tiene que volver para garantizar las calidades.
¿Dónde estudió usted psicología?
En San Martín de Porres. Y creo que ahí descubrimos muchas cosas. Te diré una cuestión anecdótica. Todos mis maestros, o casi todos, eran conductistas.
Claro.
Batallas doctrinales que teníamos, por ejemplo, en el salón. Tengo grandes maestros con los que he discrepado en el aula y que hoy somos grandes amigos, pero que, por cierto, el conductismo terminó pues acomodándose también a la demanda, porque el objeto de estudio es vital. El que hace ciencia tiene que cotejar, tiene que constatar el objeto de estudio. Si no, nos seguimos peleando con los etólogos, ¿no?
Hay muchas más escuelas, además.
Ah, pero por cierto, escuelas también modernas que hoy nos miran la realidad desde una arista distinta y a las que tenemos que entender e incluir, quizás, ¿no? Y esa batalla es una batalla, digamos que filosófica, epidemiológica, que hay que dar. Porque hay que entender cómo los brotes, mira la política, cómo está infestada de caracterópatas, de sociópatas,
psicópatas. Eso es lo que voy a preguntar. Y usted que ve a los actuales congresistas desde su perspectiva profesional, ¿en qué estado están?
Mira, Byung-Chul Han decía esto de la sociedad del cansancio y hablaba de que las sociedades, habla en este libro, de que las sociedades viven una disincronía. O sea, hay como una atomización del tiempo. Tú verás, y recuerdo a mi padre, decía, en Lima la gente es diferente a la gente del Ande. La gente del Ande sale tranquila, toma su leche, come su papita, pero la gente del Ande no anda corriendo como en Lima. Pero tú a los de Lima, decía mi padre, lo pone de cabeza y no le cae el medio sol. Y yo ahora recuerdo con Byung-Chul Han cómo la sociedad del cansancio dice atomiza el tiempo. Es decir, el tiempo ya no nos alcanza. No me alcanza el tiempo. ¿Cómo no te va a alcanzar? Organízate. Yo, por ejemplo, a quienes asesoro le digo, siéntate, haz tu horario desde que te levantas hasta que te acuestas. El horario no solo es el de trabajo, también es el de la casa. Tú, por ejemplo, que tienes el quehacer, que tienes que investigar, que tienes que cuidarte, que tienes que defenderte, no tienes el tiempo de trabajo literalmente. Tienes el tiempo en casa para investigar, para subrayar, para prepararte, para defenderte. Ese es el tiempo que tenemos que organizar. Si no organizamos el tiempo, entonces en realidad no tendríamos tiempo. La sociedad del cansancio, esa atomización del tiempo que nos hace daño a la salud mental, hoy en el Perú es más clara que nunca.
Muy bien.
Nos están obligando a vivir con miedo, Rosa María. La inseguridad tan espantosa que vivimos, ¿quién nos la va a curar? O sea, ¿quién se está ocupando en ese momento de la salud mental? O sea, nos resuelven el tema con más cárceles, más policías, más tecnificación. El sicario lo vamos a perseguir en un momentito. ¿Quién facilita al sicario? ¿No son las leyes? ¿No son estas leyes permisivas? ¿Y quién está manejando los hilos de las leyes permisivas? ¿No son las organizaciones criminales aupadas hoy al escenario del poder, llamado política?
Nos tenemos que ir. Le agradezco muchísimo, pues nos ha acabado el tiempo.
Muchas gracias, Rosa María, por escucharme y tu paciencia.
La candidata Victoria La Cruz Garcés, del Partido Morado, número 2, senadora. Nos tenemos que ir. Mañana tenemos más candidatos presidenciales. Jorge Nieto va a estar con nosotros, para los que estuvieron esperándolo, el día viernes. Hoy día metimos preguntas del público. Mañana venimos con toda la información y hoy, 2 de la tarde, se presenta en el Congreso José Gerí. A ver qué versión de la historia nos cuenta ahora, porque ha contado tantas que ya la verdad...
¿Una más?
Una más.
A ver si nos creemos.
Nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.